UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. En el programa de hoy hablaremos de esa previa entre Málaga y Elche de este domingo a las 4 de la tarde en La Rosaleda. Los franjiverdes buscarán seguir con su buena racha fuera de casa ante un Málaga que delimita la zona de descenso. Después de muchas jornadas, Pacheta volverá a contar con la plantilla al completo. En el programa de hoy escucharemos las palabras del técnico burgalés, desgranaremos al rival y tendremos la sección dedicada al partido de la jornada y al resto de duelos de la Liga Smart Bank. Para contarles todo esto estará a mi lado Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este 12º programa por dar un repaso a esa lista de altas y bajas que tendrá Pacheta para este encuentro. Cuéntanos, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y es que Pacheta podrá contar tras varias jornadas con la plantilla al completo. El técnico recupera de manera definitiva a Ramón Fall y a Nuque. Ambos tuvieron minutos ya la pasada jornada ante la Almería. Y también vuelven Gonzalo Villar tras su convocatoria con la selección sub-21 y Manuel Sánchez y Yasin Kasmi tras la sanción de la acumulación de tarjetas. A veces cuesta hasta distinguirnos,
pero el viento me ha... Ya, pasando a la rueda de prensa, esa previa que da Pacheta cada viernes, se le comenzaba preguntando al técnico burgalés sobre esa similitud del último desplazamiento que fue ante el Depor, de un equipo que el año pasado jugó playoff, jugó para subir a primera división, venía también de la primera categoría de fútbol español y este año se encuentra en una situación similar a los coruñeses.
Son partidos que sí que reúnen esa similitud, pero son dos equipos distintos. El Málaga es un equipo con un modelo de juego muy, muy, muy definido, con unas virtudes muy definidas, con futbolistas muy buenos, muy buenos. Un equipo que da números de playoff, hablo a nivel físico, a nivel de, incluso a nivel de movilidad y demás, de balón y de velocidad de balón, de circulación, da números de playoff, de gran equipo, pero que está en un momento con dudas, esto es evidente, porque es un equipo muy grande, que es un gigante, como bien defines, en estos momentos con problemas. Y tenemos que ir a intentar hacerles daño. Ese es nuestro objetivo, para eso hemos preparado el partido y para hacerles daño. Sí que tiene la similitud con el Deportivo, pero no tiene nada que ver un equipo con el otro.
Como ya hemos comentado, Pacheta tendrá todos los jugadores disponibles para ese encuentro. Bendito problema, como decía el míster hace nada, hace unas ruedas de prensa, y con dudas sobre el once inicial, visto el rendimiento que está dando Elche en los últimos partidos.
Tenemos los 20 para jugar, los 20 que tenemos en la plantilla. Y sí, tengo dudas, muchas dudas, tengo dudas. Porque todo el mundo está disponible para jugar. Y no es que esté disponible, es que están todos en un momento bueno. O sea, ahora el problema le tengo yo, sí. Tengo un problema, un gran problema, pero es un problema, qué bendito problema, tenemos a todos sanos y no sanos, y no solo sanos, sino en un momento en el que todo el mundo entrena bien y que cuando compite todo el mundo compite bien, pues tenemos dudas, ¿eh? Muchas dudas, muchas, las tengo, y bueno, toda la decisión va a ir encaminada a ganar y la iremos tomando en estos días. Queda poco para el partido, pero todavía queda tiempo, entonces tenemos que estar todos preparados para jugar, porque todos pueden jugar. Estamos en un buen momento del equipo, estamos en un momento en el que el equipo está alegre y que necesitábamos que estemos todos sanos, porque nos hace mejores, porque al final tienes más margen donde elegir. Pero tengo muchas dudas, sí.
Una duda que puede traer un quebradero de cabeza es la del mediocentro. La semana pasada tiró de circunstancias y esta semana están todos, incluido un Gonzalo Villar que viene de su segunda convocatoria en la selección sub-21 española. ¿Cómo ve al chico? ¿Cómo ve al joven jugador ilicitano?
Gonzalo ha venido muy bien. Ha venido muy bien y además Gonzalo le ha podido venir muy bien a la selección, porque le está dando confianza, le ha dado ilusión, cómo no. Estás en la sub-21 española. Es una barbaridad. Una barbaridad jugar en la sub-21. Y Gonzalo lo está haciendo y lo está haciendo bien. Gonzalo está creciendo. Está creciendo. Y es un chico que apunta a futbolista importante. Pero tiene que seguir en este camino. En el camino que está llevando, yo creo que estos últimos 6 meses, 8 meses, él se está haciendo futbolista.
Tras ver a Iván Sánchez jugar de mediocentro ante el Almería y dada la competencia que ahora mismo hay en las bandas, ¿qué piensa el míster? ¿Iván puede ahora reconstruirse en esa posición?
Esta es la pregunta, me lleva a la anterior, a las dudas que tengo. Esta es una duda clara. Iván hace un partido más que digno el otro día jugando de mediocentro. Mucho más que digno. Y además sé que si juega más veces ahí, cada vez va a ser mejor. Porque para Iván no es lo mismo encarar a un lateral que encarar a un mediocentro. Pudiendo salir para la derecha y pudiendo salir para la izquierda. Puede salir para los dos lados, jugando en el medio. Y ese último pase que tiene Iván puede ser fantástico. A Iván igual al final acaba jugando de 10. Iván nos da 3 posiciones y ahora 4. Entonces, nos ha dado una alternativa ahora que la podemos manejar en los partidos. Ya puede ser de inicio o, si estás atascado, meter a Iván dentro. Nos da una alternativa que hasta hace 5 días no teníamos. Hoy la tenemos. Otra alternativa más, que Iván juegue por dentro. Y esa alternativa pues nos puede llevar también a jugar 4-1-4-1 en muchos momentos, a ser esos dos volantes, ¿no? Por eso ahora tenemos más dudas que hace 5 días. Porque al final, hace 5 días, son esos los que tienen que jugar, porque tienes más, que tienes a Ramón y a él. Y podríamos haber puesto a Fidel también a hacer esa función de Iván, de jugar ese medio centro ofensiva. Fidel también yo creo que lo puede hacer. Pero Iván está más dinámico, tiene otras características. Entonces, optamos más por Iván. Es una posibilidad que tenemos ahí, que es tangible. Pero va a depender del partido y de los que tengamos en el mejor momento para que juegue en banda o juegue por dentro. Pero tenemos una alternativa estupenda que antes no teníamos.
Volviendo al partido del domingo, ese rival, el Málaga, ¿qué espera del equipo de Víctor Sánchez del Amo en la Rosaleda?
Tenemos que estar muy, muy atentos a toda su energía. Es un equipo muy alegre en la presión, un equipo que te va a apretar muy deprisa. Tenemos que ser capaces de salir de esa presión. Ahí es donde se va a generar el partido. Si nosotros somos capaces de mover el balón rápido y de que en su presión no llegue y no cojan premio, vamos a poder dominar el partido. Si ellos cogen mucho premio cerca de nuestro área, vamos a sufrir mucho en la Rosaleda. Mucho. El año pasado sufrimos y este año, para pasado mañana, tenemos la posibilidad de que aquello no vuelva a suceder. Y este también tiene que ser un aliciente para afrontar este partido. Ellos son un equipo muy bueno, son un equipo de grandes jugadores. Si les dejas, si se van creciendo con balón, si se van creciendo con acciones, vamos a sufrir mucho. Si nosotros somos capaces de manejar ese balón rápido y de generarles dudas, entonces estaremos cerca de la victoria. Creo que ahí se va a generar el partido.
Al míster también se le preguntaba por la efectividad que tiene el equipo. En los últimos partidos ha generado pocas ocasiones, pero han ido llegando los goles.
Al final, en segunda división, es verdad que tienes, cuando marcas primero, hay muchos días que sumas. Muchos días que sumas. Algún día no, porque te lo levantan o lo que sea. Pero tienes pocas veces. Es importante. No sé si es tan claro el que haya sido en el primer disparo a portería y hayamos ganado. Yo creo que el domingo yo creo que tiraríamos alguna vez antes de los 60 minutos. No sé cuál que la cogiera. Pero es verdad que estamos teniendo efectividad. ¿Por qué estamos teniendo efectividad? Porque las que nos están cayendo es claras. O estamos teniendo mucha claridad. La del palo es clara. El gol de Nino es una acción maravillosa. Toda, desde el saque de banda. Sacamos de banda y vamos de un lado a otro. Pases corto, pase largo. Extremo dentro. Lateral que tira. Y balón a la segunda línea. Y luego aparece Nino pues con una definición fantástica. El año pasado hacíamos muchas ocasiones y no las metíamos. Este año hacemos pocas y las metemos. Creo que somos mejor. Por eso tenemos, creo que en estos momentos, más puntos. Y el final de liga nos dará si efectivamente somos mejores o peores.
Llega el fin de los finales. Llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando.
Una vez escuchadas las palabras de Pacheta, vamos ya a charlar sobre ese posible 11 que podríamos ver sobre el tapete verde este domingo. Pero antes, repasamos qué altas y bajas tendrá Pacheta para este encuentro.
Pacheta tendrá prácticamente disponible a toda la plantilla al completo para el encuentro ante el Málaga.
De manera que, si no pasa nada, podemos ver ese 11 de gala, pero claro, decía Pacheta, 11 de gala si tengo toda la plantilla disponible. Aquí más o menos estamos ahí barajando cuál puede ser el bloque principal. Lo que sabemos seguro es que Badía será el portero, no cabe duda. La línea de defensa yo creo que es la que quizá menos dudas tenga, con Óscar Gil, el lateral derecho, Juan Cruz, el lateral izquierdo, y Verdú y Dani Calvo en la defensa. Y ahora viene el centro del campo.
Centro del campo, que para mí, estando toda la plantilla disponible, el que más se suele ver es el de Ramón Folk y Gonzalo Villar. Para mí es el que más me suena que pueda jugar de titular, pero también es verdad que se baraja la opción de Manuel Sánchez, que en los últimos partidos ante Deportivo y demás lo hizo bien, que Iván Sánchez dudo mucho que pueda repetir en esa posición, porque estando el resto de centrocampistas disponibles, la verdad es que lo veo más haciendo una función de banda. Y también está Nuque para aportar más peso, más músculo al centro del campo. También, pues prácticamente Gonzalo Villar, que acaba de volver de la sub-21 y se antoja indiscutible, porque incluso en el último partido de la selección fue ya titular y viene actuando muy bien. El bendito problema del que hablaba Pacheta.
Sí, al final son también perfiles diferentes. Creo que el único de perfil ofensivo realmente es Villar. Y por eso, como decías, es el indiscutible de este equipo. Luego ya, defensivamente, ya tienes otros jugadores como Ramón Folch, que quizá es un poco más, salvando las distancias, por supuesto, más Busquets, es robón, pero también tiene algo parte de jugabilidad. Y luego ya otros más rocosos como Manuel Sánchez y Enfulu. Ahí es cuando Pacheta, yo creo que, como tú dices, Villar es fijo y ya la opción se baraja entre esos tres candidatos.
Yo pienso que será Ramón Folk el candidato, más que nada porque Nuque el otro día tuvo minutos, pero llegó entre algodones al partido de Almería y no lo veo todavía al 100% como para ser titular ahora mismo. Yo pienso que necesita adaptarse un poco más para volver perfectamente de lesión. Y ahora mismo entre Manuel Sánchez y Ramón Folk estaría mi duda, pero yo voy a apostar por Ramón Folk, que no lo hizo mal ante la Almería, que puede permitir al Elche sacar un poco más de balón, y viendo a ese Elche valiente fuera de casa, yo pienso que puede ser la opción correcta de cara al partido del Málaga.
Apostamos por ese Ramón Folk y Gonzalo Villar en el centro del campo. Decíamos, me decías, que Iván Sánchez, lo más lógico es que salga de esa posición, pero donde puede meterse es en el perfil derecho, jugando ahí en banda, junto a su compañero, que sería Fidel en este lado, el izquierdo, que creo que Fidel sí que es indiscutible.
Sí.
Pero Iván, tras el gran momento que hizo, quizá le puede discutir o por lo menos plantar cara a otro que también está haciendo las cosas muy bien, como es Josan.
Sí, Josan la verdad es que está firmando muy buenas actuaciones, pero Iván Sánchez vino de marcarse un partidazo ante la Almería jugando en una posición en la que no le vemos acostumbrados, pero sí que es verdad que se supo desempeñar, y Pacheta sabemos que sabe recompensar ese trabajo y ese sacrificio, y yo por eso pienso que después de un empate, después de un resultado que no es una victoria, Pacheta siempre cambia de esquema, no suele repetir el 11, por así decirlo, al completo, y yo pienso que el cambio esta vez puede estar en esa posición, después de bien ver el buen rendimiento de Iván Sánchez, esta vez desplazarlo a la banda y dejarle esa titularidad, en este caso junto a Fidel, que también se puede barajar la opción de volver a poner a Pere Milla, pero viendo que Pere Milla no está rindiendo del todo bien en este Elche de momento, yo pienso que Fidel puede ser completamente indiscutible en esa banda, teniendo en cuenta que también está teniendo buenas actuaciones últimamente.
Y en la media punta, Nino, que lleva ya arrastrando varias titularidades. A mí, por lo que he escuchado de Pacheta, me ha venido de repente la pedrada. Yo suelto muchas, a veces acierto, sí, otras no. Que al igual juega Josan y juega Iván Sánchez de media punta.
Bueno, acertaste con la de Almería. Esta yo creo que va a ser más complicado porque Nino viene firmando actuaciones espectaculares en el 11, y yo pienso que Nino hace respirar mucho al equipo, le da mucho en ataque, y yo pienso que el veterano va a estar en la delantera.
Y otro que seguro va a estar, a pesar de gran papel que hizo Claudio Medina, es Yassin Kasmi, que es el goleador de este equipo.
Sí, yo pienso que el Franco Marroquí ya va a volver a la punta de ataque. Lo vimos ya retirarse con molestias que al final resultaron ser nada del campo del Deportivo, y con esa quinta amarilla que le impidió estar ante la Almería. Pero yo pienso que es el que más titulares conlleva, el que más goles lleva, el que más se está desarrollando de cara a puerta, y puede ser, yo creo que es el punta clave en este equipo y que va a volver a la titularidad en la Rosaleda.
Esos son los 11 que creemos que veremos sobre Elche. Ya hemos charlado sobre qué posibilidades tiene el equipo de Pacheta. Vamos ahora con su rival, el Málaga Club de Fútbol.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Es tiempo para analizar al rival, como siempre a ritmo de Leiva. Hablamos de Málaga Club de Fútbol, un equipo que no pasa por su mejor momento, ni deportivamente, ni sobre todo institucionalmente.
Altani, el jeque que hace unos años compró el club y lo convirtió en aquel Euromálaga que llegó hasta cuartos de final de una Champions, ha ido decayendo con el paso de los años.
Todos recordamos aquellas estrellas que pasaron por el equipo malacitano. Pues un tal Ruud van Nistelrooy, Santi Cazorla, Isco, y que poco a poco fueron desapareciendo hasta que hace dos años incluso descendieron a segunda división.
Es cierto que la campaña pasada, tras esa ayuda económica, consiguieron armar un buen equipo mezclando canteranos y primer equipo que les llevó a luchar por el playoff de ascenso, donde cayeron ante el Deportivo de La Coruña en semifinales.
Este verano fue cuando vino realmente esa catástrofe, sin inyección económica por el descenso y con problemas de deudas y sin ninguna aportación de su dueño, que parece que tienen quejas ya en Málaga, que parece que no tenga dueño el club.
Bastantes.
El Málaga se planificó de la peor manera posible. Fichajes que no se pudieron inscribir, como Kazaki, que acabó recalando en el Huesca, y fíjate los goles que está marcando el japonés.
Sí.
O incluso jugadores, que se han quedado, hasta tres jugadores se han quedado sin ficha por falta de límite salarial.
El conjunto que dirige Víctor Sánchez del Amo no termina de remontar el bueno en esta categoría. Irregularidad y, sobre todo, la falta de gol son las carencias del equipo malagueño.
Y es que desde que hace casi un mes encadenaran dos victorias consecutivas, acumulan ya tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate. Y lo que es peor, tres encuentros en los que tampoco han visto ni siquiera portería.
Tan solo 11 son los goles que llevan a favor los malagueños, que junto al Albacete son los conjuntos menos goleadores del campeonato.
El Albacete, que fíjense cómo son las cosas, va sexto y el Málaga va cuarto por la cola. A eso se le llama sacar rentabilidad a los goles. También los datos en la Rosaleda tampoco invita a tirar cohetes al equipo malagueño. Una victoria, cuatro empates y cinco derrotas son los números que maneja el equipo de la Costa del Sol.
Mientras que el Elche, recordemos, todo lo contrario, recordemos que por el rendimiento fuera de casa invita al entusiasmo porque lleva cuatro victorias fuera de casa, siendo el cuarto mejor equipo del campeonato en este sentido.
Vemos que según los números, lo normal es que el favorito fuera el Elche, pero es que la segunda división, sorpresas, te da cada jornada.
Sí, la segunda división es completamente impredecible. A pesar de que el rival está mal, estamos hablando del Málaga, no hay que olvidarlo, que es un equipo histórico tanto en primera división como en segunda, y realmente es un equipo que puede poner las cosas muy complicadas. Si no me equivoco, lleva tres victorias en esta categoría, lleva encadenado unos cuantos empates en las últimas jornadas,
sí.
Y es un equipo que va por la zona de abajo, pero que es irregular, que lo mismo te empata un partido que parece que tiene perdido, que te puede sacar otro partido adelante. Es decir, no hay que fiarse de este equipo.
Es que es un equipo que tiene una plantilla. Si decimos que el Elche tiene una plantilla corta, en Málaga, agárrate, porque cuando hay compromisos internacionales, es el caso de la semana pasada, que se fue Muniz, su portero titular, creo que se fue también, ahora mismo no recuerdo, también un lateral, se le fue internacional, tira de canteranos. Y es que recordamos que puedes tirar como mucho cuatro canteranos en el once inicial. Ahí Víctor tiene una papeleta que resolver.
Completamente. Me acuerdo yo de un parón de selecciones en que el Málaga se quedó con 10 profesionales en la plantilla.
Sí, pero que tenía lesionados también y llegó a tener solo 10 profesionales de primer equipo.
Completamente. Es un problema para el Málaga que haya tantos jugadores internacionales y tan poca plantilla de la que tirar. Es decir, tirar tanto de la cantera, está bien apostar por la cantera, pero en este sentido, como tú dices, son hasta máximo cuatro profesionales los que te pueden caber en el once, y si ya te toca tirar, forzar de esa cantera para rellenar, te deja pocas opciones para ir tirando, para tener fondo de plantilla.
Sí, porque este verano recordamos que Víctor ya se quejó, aseguró que esto no era el proyecto que por el que él había renovado en este club, pero aún así decidió seguir, dijo que no quería bajarse del barco, y jugadores muy jóvenes tuvieron que hacerles ficha del primer equipo para, como decimos, poder tirar del filial y que no tuvieran este problema a la hora de hacer alineaciones.
Sí, la verdad es que ha tenido que tirar bastante del filial, como bien estamos diciendo, y realmente el Málaga es que durante el mercado ha estado en una crisis. Como ya decimos, la contratación de Okazaki, que al final no se pudo producir, otros fichajes que estaban se ve planeados y no pudieron llegar al final, y al final ha tenido que montarse prácticamente un caso parecido al Deportivo de La Coruña, que ha tenido que montar la plantilla como buenamente ha podido.
Pues sí, de manera que este es el posible once que podríamos ver de Víctor Sánchez del Amo sobre el tapete este domingo. Munir sería el cancerbero, Cifuentes, un ex del Elche y canterano, estaría en lateral derecho, el lateral izquierdo sería para Juancar, Luis Hernández y Luis Muñoz, los Luises, serían la pareja de centrales, Adrián, otro ex del Elche, que jugó en primera división, junto a Bularuz sería el centro del campo, Keiko, otro primera, y Pacheco, otro más, fíjate qué nombres, estarían en los costados, y arriba, esto ya sí que menos conocidos, dos canteranos que ya son del primer equipo, como Ichan y Sadiku. llegando ya a la recta final de este Franja Verde de hoy viernes, 22 de noviembre, vamos a hablar sobre ese partido de la jornada, ese que destacamos de la jornada 17 de la Liga Smart Ban.
Sí, en este caso hemos querido destacar el encuentro que va a enfrentar al tercer y al quinto clasificado, al Almería de Guti y al Numancia.
Dos conjuntos que sobre el papel son muy diferentes. El Almería, ya lo vimos aquí en Martínez Valero, es un equipo que está destinado a luchar por el ascenso directo, y un Numancia que a base de victorias y de regularidad está ahí en las plazas de arriba.
Sí, el Numancia sobre todo tiene que agradecer los puntos obtenidos en los Pajaritos, que son muchos. Es cierto que fuera de casa también ha sumado hasta 8 puntos, aunque de esos 8 solo ha llevado una victoria y 5 empates en este caso. Y el Almería, que es todo lo contrario, el Almería está sumando más fuera de casa y sobre todo, ya lo vimos, es un equipo agresivo que va a luchar por obtener esos puestos de ascenso. Ya vimos el discurso de Guti al salir del Martínez Valero, que ellos el empate no lo daban por bueno, que el Almería quería ganar cada partido, y sobre todo en casa es cuando más se tienen que reivindicar y a ver si Guti consigue su primera victoria con el equipo almeriense.
Eso es, porque lleva 2 partidos en el banquillo y ninguna victoria, y Almería, como dijimos en la previa de la semana pasada, encadenaba hasta 9 partidos en los que solo tenía una victoria, muchos empates, pero tan solo una victoria. Y si quieres luchar por algo más que el playoff, que tampoco es poco, tienes que ganar partidos.
Completamente. Tienes por delante, en este caso, al Fuenlabrada 2 puntos, con 28, que prácticamente si vuelves a pinchar se te puede abrir aún más, aunque el Fuenlabrada juega en Girona, que ahora hablaremos de esos partidos, que también es salida complicada. Pero sobre todo es que la parte arriba de la tabla está muy apretada y a la mínima que te descuides puedes irte fuera.
Pues como dice, vamos ya a repasar ese resto de jornada 17 de la Liga Smart Ban, que se abre hoy mismo, viernes, a las 9 de la noche, también con qué partido, esta vez por la parte de abajo, entre Sporting de Gijón y Tenerife.
Mañana a las 4 tendremos el Rayo Vallecano-Real Zaragoza.
A las 6, doble choque, dos equipos en problemas, el Deportivo de La Coruña, me refería a este, y al Alcorcón, y otro que la acompaña, esto sí que es también duelo decisivo por el descenso, entre el Racing de Santander y Extremadura.
El Racing, que será la próxima jornada en el Martínez Valero, y ahora pasemos ya al encuentro de las 8 entre Huesca y Ponferradina.
A las 9, ya abriendo la jornada del domingo, ya casi lo digo, a las 12 del mediodía, ese partido que destacamos entre Almería y Numancia.
A las 4, doble choque, el Albacete Mirandés y ese Málaga Elche Club de Fútbol.
A las 7 de la tarde, otro doble duelo, uno entre Girona y Fuenlabrada y otro Las Palmas Oviedo.
Y ya cerrando la jornada tendremos al líder, al Cádiz, cerrando la jornada en casa ante el Lugo.
Esos son los partidos de la jornada y eso es prácticamente lo que nos queda por decir en el programa. Una luz se enciende en el umbral. Y así, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de estos 30 minutos y se hayan quedado con cositas para esa previa entre Málaga y Elche. Nosotros volveremos el lunes para, ojalá, contarles una victoria del equipo ilicitano La Rosaleda. Gracias a aquellos que nos han acompañado un día más al otro lado de los micrófonos y de podcast, que no me canso de destacarlo, y también agradecer a Raúl, que ha estado un día más a mi lado.
Gracias a ti, Ángel.
Reciban un saludo de Ángel Noguera y que pasen buen fin de semana. Adiós. Se perdió la levedad de nuestro mundo. Una esfera hecha de cristal se va a caer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.